El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Cooperacha.
Mire, señito, oiga, jefe, si usted al despertar siente que su solitaria se le muere de hambre, si ya no trae ni para la leche del chamaco, si usted solo pide chamba y no la tiene, pues aquí le traigo un santo remedio cooperativo.
Ándale, manito, ¿por qué te crees?
La Cooperacha, el ungüento 100% natural que le contiene extracto de economía casera, una pizca de comercio justo y suplemento cooperativo para hacer rendir su dinero. Y oiga usted, en el Año Internacional de las Cooperativas.
Esta es la historia de nuestra victoria.
A primera hora del día se subió un comunicado en la Bolsa Mexicana de Valores en el cual se indica que el Grupo Modelo se vendió en 20.100 millones de dólares. Por cada acción, AB InBev pagará 9.15 dólares por acción. En el Consejo de Administración va a permanecer Carlos Fernández, que es el quien encabeza la compañía, también María Asunción Aramburu Zavala y Valentín Díez Morodo.
Todo esto es nuestra victoria. La victoria de México.
Hasta la vista, baby.
En plena ley seca, la compañía chelera belga AB InBev se decidió a comprar el Grupo Modelo. Y con esta transacción de 2.100 millones de dólares que no pagó impuestos, se nos derrumba el señuelo de que la victoria es nuestra. Y hablando de señuelos, esta tarde conversaremos de economía verde y otras fintas con Claudia Caballero, recién llegadita de la Cumbre de los Pueblos en Río de Janeiro.
El abuso de esta cooperacha puede causar conciencia ecológica y prácticas solidarias.
Yo soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar el viento.
Hola, hola, ¿qué tal? Gusto en saludarles a través de Radio Ciudadana 660 en su amplitud modulada y les doy la bienvenida a La Cooperacha bajo la conducción de Héctor Bautista. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte.
Buenas tardes, Eduardo Iniesta, aquí iniciando una cooperacha más, hoy viernes 29 de junio, y tenemos un programa especial porque recién bajadita del avión desde Río de Janeiro, bailando samba, llega Claudia Caballero aquí a la cooperacha. Claudia, bienvenida, estuviste en la Cumbre de los Pueblos, bienvenida aquí a la cooperacha.
Pues sí, así es. Gracias, Héctor. Mucho gusto de estar aquí y de compartir la experiencia que viví allá en Brasil con todos ustedes.
Pues sí, nos interesa mucho saber porque por esas fechas se llevó a cabo allá en Brasil la cumbre ambiental Río Más 20, pero también estuvo la cumbre alternativa, la cumbre de los pueblos, de donde tú participaste, y nos gustaría mucho que nos platicaras qué pasó allá en esta cumbre de los pueblos, Claudia, ¿por qué se organizaron?
Pues mira, pasaron muchas cosas. Fue una cumbre bastante monumental, muchísimas manifestaciones sociales, culturales, políticas, artísticas, y principalmente se convocó, como bien dices, en protesta a Río Más 20, a esta convocatoria que hace la ONU a todos los jefes de Estado para hablar sobre la crisis ambiental y qué nuevas propuestas vienen desde estas oligarquías.
¿Qué Entonces, dice la ONU? Perdón, ¿qué es lo que propone la ONU en Río Más 20? Hablan de lenguajes ambientales, ¿no?
Sí, así es. Bueno, es importante poner en contexto que se realiza en Río de Janeiro porque hace 20 años, en 1992, se realizó la primera cumbre de Río 92. En esta cumbre se veía ya que había una crisis ambiental severa y que era necesario realizar acciones por parte de los estados y de las empresas para tratar de avasallar esta crisis. Sin embargo, bueno, sabemos que después de 20 años las cosas siguen igual y ha sido realmente, ha empeorado la situación del planeta. La crisis ambiental está todavía peor que hace 20 años, y en aquel entonces se hablaba del discurso del desarrollo sostenible, pero no se mencionaba las causas reales de esta crisis ambiental, que es precisamente el modelo económico que estamos siguiendo. Pues bien, en esta ocasión se convoca a Río Más 20 y sigue pasando exactamente lo mismo. Parece ser que está separado y que no hay una discusión sobre la cuestión económica, y solo se habla de la crisis ambiental como si se pudiese resolver con la buena voluntad de las grandes empresas transnacionales, cuando sabemos que estas empresas traen inherente la explotación de los recursos naturales en busca de ganancias y de riqueza. Entonces, ahora se habla de la economía verde, es el nuevo discurso que tiene la ONU, precisamente para disfrazar este desarrollo capitalista exacerbado y tratar simplemente de que con la buena voluntad de los empresarios se puedan mitigar los efectos de la propia estructura que ellos tienen.
¿La economía verde es entonces como un señuelo?
Sí, ustedes bien lo comentan así. Al final de cuentas es solo eso, como acá decimos, atole con el dedo que nos quieren dar, porque en realidad no se están viendo las causas reales de la crisis ambiental, no se están discutiendo en estas grandes cumbres y por supuesto que no se quieren resolver.
Por ejemplo, en términos así, para conocerlos muy prácticamente, ¿cuáles serían las afectaciones que conociste tú allá en la Cumbre de los Pueblos que están generando los desarrollos de la economía verde?
Pues mira, no es necesario ser un experto en biología o en este tipo de temas para darse cuenta que hay una molestia y hay un reconocimiento de que cada vez las cosas están peor, que el cambio climático es inminente, estamos sufriendo crisis ambientales, estamos sufriendo problemas en el clima, la gente que está relacionada con los cultivos, con la agricultura, sabe que las cosas están cambiando, que ya no se cultiva igual que antes, y bueno, nosotros nos damos cuenta en las noticias todo el tiempo la explotación minera, los transgénicos, los monocultivos, en fin, hay una serie de cosas que estamos viendo, y parece ser que los pueblos lo ven, pero los gobiernos y los jefes de Estado y las grandes transnacionales pues siguen queriéndonos tapar los ojos, ¿no? Aunque es evidente.
El mensaje de la Cumbre de los Pueblos donde tú participaste, ¿en qué consistió? ¿Fue solamente la crítica hacia Río Más 20?
Pues mira, por un lado sí es esta protesta, pero por otro lado es decir, la única solución es la voluntad de los pueblos. La única solución es hacer caso a lo que los pueblos quieren y necesitan. Los pueblos son sabios y al final no necesitamos que nos dirijan, sino que nosotros podemos buscar las propias soluciones. Se realizó un documento que se presentó a Río Más 20, de alrededor de unas 3-4 páginas, en donde se mencionaban acciones muy concretas que tenían que ver con distribución de la riqueza, con una relación armónica con la naturaleza, se menciona el buen vivir, se menciona la economía solidaria como una alternativa real de cambio sistémico, se menciona también la igualdad y los derechos a los hombres, pero también los derechos de la Madre Tierra. Se retoma mucho de la Carta a la Madre Tierra que se hizo algunos años.
Voltear a ver a los pueblos y voltear a ver a la economía solidaria como alternativas, entonces. Estamos hablando con Claudia Caballero de la Red Tlaloc y también recién bajadita del avión después de haber participado en la Cumbre de los Pueblos. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en La Cooperacha y regresamos.
Soy José Guadalupe Sánchez del Centro de Estudios Ecuménicos. Trabajamos ahí en procesos de articulación de organizaciones para crear nuevas condiciones de vida en este país y queremos mandar un saludo muy, muy grande y muy alegre a los compañeros de la Cooperacha que se han sumado precisamente a esta construcción de un mundo donde quepan muchos mundos.
regreso aquí en La Cooperacha. Estamos platicando con Claudia Caballero y estamos hablando de su participación en la Cumbre de los Pueblos. Y nos comentabas, Claudia, de el voltear a ver hacia las prácticas comunitarias y qué otras alternativas son las que conociste allá en tu participación allá en Brasil.
Bueno, pues mira, principalmente yo fui a la Cumbre de los Pueblos pues en representación del Movimiento de Economía Solidaria aquí en México, y pues claro, nosotros pensamos que esta es una propuesta viable, puesto que no es un modelo hegemónico como hemos estado acostumbrados a tenerlo, sino más bien justo eso, creer que cada espacio, cada comunidad, cada pueblo, cada nación, cada región puede crear sus propios sistemas económicos bajo criterios y principios de solidaridad, de honestidad, de humildad, de armonía con la naturaleza, en fin, estos principios grandes que también se pueden sintetizar en el buen vivir.
Ahorita vamos a hablar de estas alternativas de economías solidarias, porque también días antes de la Cumbre de los Pueblos, días antes de la Cumbre Ambiental de Río Más 20, también participaste en el quinto encuentro de economías solidarias de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Entonces, me gustaría mucho que nos platicaras también esa experiencia que tuviste días previos a esta Cumbre de los Pueblos. ¿Qué aportó México y qué es lo que ocurrió en ese encuentro con organizaciones de la economía solidaria?
Sí, pues mira, estos encuentros se realizan con la finalidad de intercambio de experiencias en América Latina principalmente, conocer lo que está pasando en economía solidaria en otros países, y por supuesto, como el anfitrión era Brasil, pues bueno, conocimos mucho más acerca de la economía solidaria en Brasil, pero también para mejorar y tratar de buscar alternativas o estrategias de promoción de la economía solidaria en los espacios en los que actualmente no están, desde comunidades de base hasta incidencia en políticas públicas de los diferentes países. Esto es un poco complicado porque cada país tiene una dinámica completamente distinta, por una parte por la cultura que tiene, pero por otra parte también por el tipo de gobierno que tiene. Entonces, Brasil, México, Argentina, Chile, Uruguay, tenemos claras diferencias, pero nos une una raíz común, ¿no? Nos une esta patria grande, ¿no? Esta América Latina que nos llama. Y bueno, desde México, pues nosotros, yo aporté el tema de las monedas comunitarias, que el trabajo que estamos realizando aquí en México, desde la Red Tlaloc, pero también desde la Feria de Multitrueque en Michuca y desde otros espacios como la Romita o espacios más temporales, ¿no?
Me gustaría hablar de este tema de las monedas comunitarias, pero antes tocaste un punto que es el de las políticas públicas. A mí me gustaría conocer, por ejemplo, en materia de las políticas públicas, ¿cómo se mira la economía solidaria en Brasil o cómo ves que se mira la economía solidaria aquí en México? ¿Tienen que ver o están totalmente disociados?
No, sí, es distinto. En Brasil actualmente existe un Ministerio de Economía Solidaria que está presidido por Paul Singer, que empezó a trabajar en la universidad justo en Brasil. Y bueno, se le ha dado un incentivo mayor a la economía solidaria en países como Brasil o Argentina.
Por ejemplo, ¿cómo son apoyados?
Pues mira, a partir de Lula se empezó a generar una serie de apoyos financieros a las organizaciones de la sociedad civil y entre ellos a las organizaciones de economía solidaria. Ellos han constituido algo que se llama el Foro Brasileño de Economía Solidaria y han conjuntado todas las experiencias y emprendimientos de economía solidaria que existen, y justo a través de esta plataforma es que el gobierno les otorga financiamiento, recursos, apoyo, en fin, este tipo de cosas para que se pueda realizar el tipo de encuentros al que fuimos, pero también pues una serie de investigaciones y de mapeos y de sistematización de las experiencias de economía solidaria.
Me parece que en México estamos un poquito alejados de esas políticas públicas. Vamos a hacer una pequeñísima pausa aquí en La Cooperacha y regresamos. Estamos platicando con Claudia Caballero, recién llegada de la Cumbre de los Pueblos y del quinto encuentro de economías solidarias.
En 2012, si no te alcanza, haz la cooperacha.
Estamos de regreso aquí en La Cooperacha. Estamos platicando con Claudia Caballero, de la integrante de la Red Tlaloc, es una red de economías solidarias y estamos platicando sobre su participación en la Cumbre de los Pueblos y en el quinto encuentro de economías solidarias que se llevaron a cabo allá en Río de Janeiro. Y Claudia, te queríamos preguntar, de estas experiencias que conociste allá en Río, estabas comentando las experiencias de las monedas comunitarias, de los bancos comunitarios, ¿qué es lo que existe, qué es lo que conociste allá en Brasil sobre este tema?
Sí, bueno, como es el tema que trabajo, la verdad, lo que más me interesó fue justamente el conocer la experiencia de los bancos comunitarios allá en Brasil. Y bueno, son cerca de 80 bancos comunitarios que tienen actualmente. Se empezó esta experiencia hace más de 10 años. El primer banco fue el Banco Palmas. Y es una experiencia muy interesante porque conjuga la experiencia de las cooperativas de ahorro y crédito con la de la moneda social. Entonces, un poco cómo funcionan los bancos comunitarios es que una comunidad, una localidad, un pueblo, puede organizarse para recaudar fondos de alguna manera. Nos decían que una forma muy común era hacer una fiesta, por ejemplo, entre el pueblo. Recaudaban fondos, lo que se pudiese recabar, y a partir de ahí se empezaban a generar préstamos entre ellos. Préstamos, pues, para impulsar emprendimientos solidarios de forma muy local, ¿no? Para que tuvieran dinero para insumos para la producción, para infraestructura o incluso para consumo. Entonces, a partir de ahí le dan la idea de banco con toda una estructura y sistematización de los préstamos, de las formas en las que trabajan.
Aquí quiero intervenir, Claudia, porque precisamente sobre este tema que estás tocando por las redes sociales, nos mandaron una pregunta para ti. El Centro Agroecológico y Consumo Solidario con sede en Puebla nos pregunta precisamente cuál es la estructura de los bancos comunitarios de Brasil. A ti, que también eres videocolaboradora de la cooperacha.org.mx y que en esta semana está una videocolaboración tuya sobre ese tema. Así que prosigue, perdón por haberte interrumpido, pero prosigue con esta explicación, claro, sobre la estructura de los bancos comunitarios.
Pues mira, lo que nos comentaron es que cada banco comunitario tiene una forma de organización particular y que tiene que ver con la identidad de la comunidad y la forma en la que ellos consideran que es mejor organizarse. Lo único que ellos tienen en común para todos los bancos es una serie de principios o de criterios que tienen que ver, por un lado, con la formación. Es decir, antes de generar un banco comunitario se tiene que hacer una serie de talleres sobre lo que es la economía solidaria y sobre lo que son las monedas comunitarias. Por otro lado, tiene que ver con la cuestión financiera, es decir, que todos los miembros del banco son socios, no hay clientes, no hay una persona a la que se le preste y sea cliente, sino que se le presta porque es socio del banco comunitario.
Muy parecido a las cajas cooperativas.
Exacto, sí. Por ejemplo, este tipo de organización en donde la máxima órgano de decisión es la asamblea, y simplemente los administradores reciben el cargo y tienen una remuneración por ello, pero son administradores, ¿no? Entonces, la asamblea es la organización. Y por otro lado, estructuras financieras, que tiene que ver con qué tanto se puede dotar de préstamo, en qué casos se cobra una cuota de recuperación por el préstamo y en qué casos no, en fin, este tipo de cosas.
Muy bien, me gustaría saber si tienen reconocimiento oficial este tipo de bancos comunitarios.
Sí, fíjate que hubo un problema porque justo, el banco comunitario emite una moneda local, emite una moneda comunitaria, y al principio el Banco Palmas tuvo que tener ciertas negociaciones con el gobierno precisamente para que reconociera este tipo de prácticas que no existían en la legalidad, en su constitución. Actualmente tienen un trato con el Banco de Brasil, incluso el Banco de Brasil les financia la impresión de la moneda comunitaria, y la negociación a la que llegaron es que ellos podían emitir la moneda comunitaria que tuvieran en reserva de reales. Reales es la moneda convencional de Brasil. Entonces, si ellos recaudaban 50,000 reales, podían emitir una moneda comunitaria equivalente a 50,000 reales.
No, pues interesante la experiencia que estamos conociendo a partir de Claudia Caballero de lo que está pasando en los bancos comunitarios de Brasil. Y hablando de proyectos solidarios, escuchemos cómo la solidaridad recibida durante la lucha de los obreros de Pascual hoy la devuelve como cooperativa a las sociedades. Escuchemos las voces de Juan Manuel Soto y Fernando Zavala, cooperativistas de Pascual.
Voz de la experiencia cooperativa. Esta sección es para ti.
¡A bailar!
Manito, manita, en el Año Internacional de las Cooperativas, escucha los testimonios, las experiencias y los valores cooperativistas.
2012.
Soy Fernando Zavala Astudillo. Ingresamos ya como cooperativa en el año de 1988. Ingresamos al área de mantenimiento industrial. En el 2009 nos integramos como comisionados del área de relaciones públicas y pues nos hicimos cargo de los diferentes eventos, así como las relaciones con delegaciones, instituciones civiles, sindicatos, para que la cooperativa no perdiera esa relación que en sus orígenes tuvo. Principalmente hemos estado trabajando con el gobierno del Distrito Federal, tratando de impulsar el cooperativismo a nivel local. Es la única entidad federativa que cuenta con una ley de fomento. Estamos tratando de organizarnos para que a manera nacional podamos dar a conocer los beneficios y bondades que el sector cooperativo tiene. En la actualidad, uno de nuestros compañeros está al frente del COSCOP, que es el Consejo Consultivo de Fomento Cooperativo, que a nivel nacional está tratando de organizar a todas estas organizaciones del sector social con el propósito de sumar esfuerzos y tratar de crear un organismo que fortalezca al movimiento.
Mi nombre es Juan Manuel Soto Martínez. Yo entré a Refresco Pascual el 18 de agosto de 1981 como fogonero. Posteriormente se viene el movimiento en el 82. Me vuelvo a integrar el 2 de diciembre del 85 con el cargo que yo tenía. Obviamente queda la inquietud, ¿verdad?, de superarte, porque así la misma cooperativa nos lo ha enseñado, que hay que irse superando. Y actualmente llevo 2 años en relaciones públicas. La cooperativa nace con el apoyo de los sindicatos, organizaciones civiles, porque por ejemplo la UNAM fue la que nos apoyó para que empezáramos para el arranque de nuestra producción, ya que el gobierno no nos daba apoyo, ni el federal ni el estatal. Y la vinculación a lo largo de 16 años pues, ha ido creciendo, se ha ido fomentando con diferentes entes, tanto sociales como políticos, porque si no crecemos nos vamos en picada. Bueno, pues a los radioescuchas decirles que las cooperativas son una alternativa y es una empresa social donde nos quitamos el yugo de los patrones y podemos salir adelante. Si pueden formar algunas cooperativas, Cooperativa Pascual está dispuesta a apoyarlas en el momento que lo requieran.
Tierras para descubrir, sin ganas de destruir la ecología.
Estamos de regreso aquí en la Cooperache. Tenemos una llamada de Juan Manuel García de Iztapalapa. Él está pidiendo que se repitan los especiales de Movidito y Cooperando que se transmitieron durante este mes de junio aquí en la Radio Ciudadana, y también manda un reconocimiento a las radios comunitarias que este fin de semana van a hacer una cobertura informativa sobre las elecciones federales y locales que van a ocurrir en todo el país. Ahí está el mensaje, Juan Manuel. Y también tenemos un par de invitaciones. La primera es el colectivo Espiral invita, por si quieres participar en la red de construcción de huertos urbanos del Laboratequio, mañana hay uno a las 10 de la mañana en la calle de Eligio Alcona 79, en un mágico inmueble de la colonia Santa María la Ribera. Y no te pierdas el fin de temporada de Best of Chicago, mañana a las 17 horas en la Universidad Obrera en San Ildefonso 72, Colonia Centro. La compañía de teatro de la cooperativa Yesín y la cooperacha invita. Bueno, seguimos platicando aquí con Claudia Caballero y queríamos ubicar ahí finalmente las experiencias que existen sobre bancos comunitarios o monedas comunitarias aquí en nuestro país. ¿Qué hemos aprendido o qué estamos practicando?
Bancos comunitarios, como los conciben en Brasil, aquí no existen. Hay cooperativas de ahorro y crédito y hay monedas comunitarias, pero no se han conjuntado. Entonces, claro, con las cooperativas de ahorro y crédito que existen y que quieran estén interesados en emitir su propia moneda como una herramienta más para financiar proyectos productivos o consumo, pues podemos contactarnos y yo creo que se podría hacer muchos bancos comunitarios aquí en México. Pero monedas comunitarias sí existen, los invitamos a todos, a los que les interese el tema, a entrar a nuestro blog de la red Tlaloc, que es www.redtlaloc.blogspot.mx, y si quieren vivir la experiencia de manejar una moneda comunitaria, los invitamos también el 8 de julio en el kiosco de la Magdalena Michuca. Vamos a tener nuestra feria de multitrueque donde utilizamos la moneda Michuca.
Ahí está la invitación. ¿Tienen entonces monedas comunitarias ahí en la red Tlaloc de otros lugares?
En Tlaloc manejamos el Tlaloc, pero por supuesto tenemos mucha información sobre diferentes experiencias de moneda comunitaria en México y en el mundo, porque hay varias en México.
A manera así como de síntesis, ya para despedirnos, Claudia, quería preguntarte si podemos entonces pensar en que podemos reapropiarnos de los sistemas financieros, las personas.
Por supuesto, es necesario. No podríamos pensar una economía solidaria o una forma distinta de mundo si no pensamos el tema del dinero. ¿Cómo queremos que sea la forma en que medimos e intercambiamos los valores que necesitamos para vivir? Es un tema que tenemos que seguir pensándolo y, como bien dices, reapropiarnos no solo de los medios de producción, no solo de los recursos, sino también de los medios de intercambio, que es el dinero.
Hay que estar abusados con los señuelos que también nos ponen por ahí. Bueno, pues muchísimas gracias, Claudia Caballero, por haber hecho la cooperacha esta tarde. Ya nos vamos.
Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.
Nos vamos, Eduardo.
Muchas gracias. Gracias, Héctor. Bueno, y estuvimos con ustedes en la operación técnica, don Manuel Compatitla Alcázar. En la producción, Jesús Flores y Gabo Palacios. Reporteros, Pablo Correa e Israel Yamé.
Muy bien, nos escuchamos el próximo viernes. Esto fue La Cooperacha.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Cooperacha.
La Cooperacha.
La Cooperacha.
Oiga, usted no deje de escucharnos la próxima semana, que por oír no se cobra, solo le pedimos un tiempito que no afecte su bolsillo, porque la cooperacha la hacemos todos y todas.
Esta cooperacha es pública y está prohibido su uso con fines monopólicos y transgénicos.